Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Entramos en directo unos minutitos, solo muy pequeños de retraso, en el debate de los desayunos. Como ya sabe nuestra audiencia, el debate de los desayunos es un programa de radio que hacemos cada 15 días y forma parte o es una extensión del curso o el taller de desayunos con la actualidad que se hace en la Universidad Popular, que tenemos intensos debates. Hoy y el jueves anterior al puente hemos estado hablando del soterramiento en Palencia con los arquitectos de la plataforma en defensa del ferrocarril, Luis Muñoz y Daniel Vega. Intensísimos debates tanto el otro jueves como este, que también los vamos a trasladar a este programa. Pero tenemos también algunos otros temas importantes de esta semana o de estos 15 días que comentaremos, pero lo primero vamos con los saludos a los y las presentes aquí en el estudio. Buenos días, Ángel.
Buenos días.
Ángel Matilla.
Buenos días.
Gerardo, buenos días.
Buenos días, pero seguir lamentando la violencia de género contra las mujeres.
Sí.
Asesinatos que siguen bien.
Que no pasa semana sin que tengamos, o casi, sin que tengamos, cuando no hay uno, hay dos, compensando por la semana que no hay. Buenos días, Carlos Buisán.
Buenos días.
Ha estado de vacaciones unos días y se incorpora. Ha faltado algunos días.
He estado unos días viendo el mar.
Muy bien.
Me ha llovido, pero me lo he pasado muy bien.
Pues muy bien. Blanca, Andrés, buenos días.
Buenos días, Maribel.
Félix, buenos días. Félix Martín. Félix Martín es el encargado de hacer hoy en la opinión de José Manuel Cañadas.
Muy buenos días. Muchos saludos para los radioyentes y muchos saludos para afecto a mis compañeras y compañeros de mesa.
Guichaso, buenos días también.
Buenos días a todos.
Y dejo el último a Cándido Abril, el director de la UPE, que también nos acompaña, para saludarle. Buenos días, Cándido.
Buenos días, aquí disfrutando de una compañía tan activa y tan preocupada y feliz de poder, sobre todo, porque cuando hablamos de preocupaciones parece que estamos torturados. No, felices de estar vivos Y de estar atentos a lo que pasa en la vida, que es donde realmente disfrutamos.
Bueno, y voy a saludar también, vamos a saludar, buenos días, no puede contestar, pero sí nos está escuchando Eduardo Luis de Iscar, nuestro técnico, como digo siempre, nuestro maravilloso técnico, que desde la montaña palentina nos está asistiendo ahí. Ya nos ha dicho que estamos saliendo bien en las ondas.
Ya nos quedamos, cuando nos dicen que desde la montaña nos están protegiendo, ¿no? No como tanto el tema de las redes que nos controlan, sí, a nosotros sí, es al revés, protege de nuestros errores, Eduardo.
Está lo que son ya los avances de la técnica, ¿no? Está desde ahí ayudándonos a que esto salga en directo. Si os parece, empezamos esta vez. Ya sabéis que todos los programas tenemos una opinión, la opinión de, en este caso, corre a cargo de Félix Martín. Cuando quieras, Félix.
Buenos días. El espíritu crítico es la capacidad del ser humano de cuestionar y reflexionar sobre los principios, valores y normas que tiene en su entorno, siendo capaz de formarse su criterio propio para tomar decisiones. Va de la mano del pensamiento crítico, que consiste en la capacidad para analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. El proceso para poder llevar a cabo un pensamiento crítico supone cuestionar la fuente de la información, analizarla desde el sentido común y la realidad, razonar si es digno de confianza, contrastarla con otras informaciones y concluir con aceptación, reformulación o rechazo. El espíritu y el pensamiento crítico se hacen en la época actual más necesario que nunca. La manipulación informativa a la que estamos sometidos los ciudadanos y ciudadanas por los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, prensa virtual, redes sociales y últimamente a la inteligencia artificial, hace que seamos conscientes de la proliferación de las fake news, esa serie de mentiras o de medias verdades que, movidas por intereses políticos, económicos o sociales, siempre partidistas cuando no sectarios, nos convierten en receptores de unas realidades falsas, por lo que es preciso reflexionar, evaluar y comprobar, hasta donde sea posible, la bondad de toda aquella información que continuamente estamos recibiendo. En mi opinión, este espíritu crítico nos lleva o nos puede llevar a cuestionar todo aquello que se nos dice, poniendo en tela de juicio las verdades absolutas que los dirigentes de los diversos espacios económico, político, deportivo, etcétera, pretenden inculcar. Implica también el intento de comparar con otras fuentes de información no coincidentes con las versiones que se nos hace llegar, siendo fundamental para poder llegar a conclusiones que se aproximen lo más posible a la realidad la fuerza de los argumentos de las posiciones enfrentadas. No se debe confundir el espíritu y el pensamiento crítico con la participación en manifestaciones políticas, sindicales, deportivas, sociales, etc., ni con la crítica solo a ideas, planteamientos y argumentaciones de los que piensan distinto, sin reconocer nunca lo que pueden aportar de positivo, ya que siento deseable la mayor implicación de la ciudadanía en todo aquello que pueda afectarnos, y una muestra palpable es la Universidad Popular de Palencia y sus actividades en Desayunos con la Actualidad y este mismo espacio de Radio Colores. Esa asistencia de la que hablamos demuestra un espíritu participativo, pero no necesariamente una actuación con espíritu crítico, porque puede darse el caso de que muchos ciudadanos y ciudadanas asistan solo porque así se lo han indicado los convocantes, pero sin haber reflexionado individualmente sobre las razones que les ha impulsado a estar presentes en la concentración, y una discrepancia manifiestamente sesgada puede rozar fácilmente el sectarismo y el partidismo. Al final del proceso mental, esa opinión a la que podemos llegar nos habrá hecho tener un criterio más amplio, ser capaces de intentar comprender al diferente o al que no tiene nuestra visión, darnos cuenta que nuestro pueblo no es el mejor del mundo, aunque sea el que más queremos, que la imagen de la Virgen de nuestra ermita puede no ser la más bonita de las vírgenes, que nuestro equipo de fútbol igual pierde porque no juega bien, que nuestros dirigentes políticos, municipales, autonómicos o nacionales podían hacerlo mejor, y que en multitud de casos su gestión es nefasta. Y finalmente decir que podemos y debemos criticar las cosas que creemos están mal para cambiarlas, e incluso las que se hacen bien para mejorarlas.
Bueno, muchas gracias, Félix, por esta opinión. Podríamos entrar también a debatir en torno a ella, pero bueno, irá saliendo de forma transversal. Vamos a... Sí, además le ponía pasión según iba hablando. Vamos a empezar un poco con estos temas. Sí que comentaba antes que uno de los temas que hemos estado hablando encarecidamente en los desayunos, de donde acabamos de subir, era el tema del soterramiento. Antes sí que me gustaría que comentáramos dos cosas. Una, porque el pasado el domingo, día 10, fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Día Universal de los Derechos Humanos. Se cumplen 75 años de esta declaración. Y aquí, si avanzamos o retrocedemos. Y otro tema que hemos tenido ahí esta semana es que ya casi ahí en streaming casi se ha aprobado al terminar la cumbre del cambio climático unas medidas un poco laxas, pero bueno, nos da la esperanza de que podamos seguir avanzando, ¿no? Y luego entramos con el soterramiento. Sí me gustaría, me lo recordaba Blanca ahora al subir, porque al principio en los desayunos una de nuestras compañeras es Josefa Sánchez, que ayer se la hizo un homenaje en los centros sociales con motivo del Día del Voluntariado, y sí nos pues sería bonito un poco recordarlo aquí, así que Cándido, si quieres hacer una mención para comentarlo.
Sí, vale, pues...
Vamos a hacer una entrevista, pero bueno, también.
También, sí, un poco, yo creo que se relaciona con, en alguna medida, con lo que ha dicho ahí antes Félix. Y bueno, efectivamente fue también el Día del Voluntariado ayer. Hubo distintos actos conmemorativos y uno de ellos fue el reconocimiento en una persona, que yo creo que no se trata de ponerla como único ejemplo, sino como un modelo de trabajo, y que los demás, desde ese sentido de la participación y desde el espíritu crítico, Félix decía antes que ha diferenciado ambas cosas, que no son contradictorias, sino que lo importante es que una lleve a la otra, ¿no? Sin participación no hay espíritu crítico, porque solo estaría en nuestras mentes, ¿no? Que es importante, pero con la participación llegar a algo más, a trabajar la crítica desde el análisis, desde la reflexión, desde la argumentación, que como creo que recogía ahí en este punto de vista de Félix, pues es lo que intentamos hacer. Por ejemplo, en este programa, que nos cuidamos muy mucho de no lanzar proclamas sin más, sino desde esa reflexión y desde el respeto, ¿no? y la participación. El día del voluntariado se hacía, como acaba de mencionar Maribel, un reconocimiento a Josefa Sánchez, una maestra que desde su estilo educativo, cuando apareció, que nos contaba ayer, en el 63, en la escuela, pues siempre ha entendido que había que educar para el respeto, para la participación, que educar no es solo formar, no solo es tener conocimientos, sino esos conocimientos llevarlos a cabo para la mejora de la sociedad, de la comunidad en torno a la cual te mueves, etcétera, etcétera, ¿no? Y su implicación fue ahí en lo que hoy es Tello Pérez, que no sé cómo se llamaba anteriormente, y en el barrio, está ubicado en el barrio San Antonio. Desde ahí, pues la lucha por, ha sido un barrio que ha tenido que cambiar de, bueno, si hablamos del ferrocarril también ahora, ¿no? De nuevo parece que todo le afecta, ¿no? El ferrocarril, la fábrica, ¿cómo se llamaba? Ayúdame, la electrolisis, ¿no? Etcétera, etcétera, y en fin, tantas cosas. Y ella ha estado también, conocemos su implicación en el centro penitenciario, en Dueñas, desde su sentido también religioso y tal, desde su creencia. Eso es lo importante también, fijaos cuántas cosas nos salen en la reflexión, ¿no? Las creencias son buenas y si se manifiestan en cada uno que tenga cual, pero para beneficio de la sociedad, para colaborar con los más necesitados, etcétera. En definitiva, bueno, pues por ahí andaba y era reconocida en un pequeño núcleo, pero a la vez amplio, como he dicho antes, en San Antonio, pero aquí también en la Universidad Popular, en los grupos de acción, en el centro penitenciario, como he dicho, etcétera. Y ahí estuvimos, y no me gustaría, bueno, que nos sirva para reforzarnos, para la necesidad de estar. Salía otra frase ahí muy típica para estos casos y que se ha cogido, no se sabe quién la dijo primero, que lo importante es dar vida a los años, no solo, que también años a la vida, ¿no? Y es decir, dar sentido, y por eso entronca en nuestro proceso también de educación de adultos, que es, bueno, la educación ya se ha convertido en a lo largo de la vida. ¿Cuándo se pone fin a la vida? Cuando la vida quiera, o Dios quiera, o quien creemos que quiera, ¿no? Pero dar contenido a los años de nuestra vida. Creo que somos un ejemplo de eso, en la medida en que tenemos ya nuestros añitos, pero seguimos buscando razones para vivir, planes, análisis y cambio social, ¿no? Y aquí estamos y que sirva para ello. Digo que no quería sin hablado Félix hoy, también estuvo Gerardo por allí, habéis convivido con ella, y si queréis una última reflexión o palabra para terminar este análisis y aplauso.
Sí, yo creo que es una mujer excepcional, es la excepción en la regla de lo mal que vamos en este mundo, y a mí me llamó muchísimo la atención el voluntariado que he tenido aquí en la universidad, que ha tenido en Manos Unidas, que ha tenido en la prisión, y me impactó mucho el voluntariado que había hecho en otras provincias con lo que ella llama las mujeres prostituidas.
Sí. ¿Quieres decir algo?
Vamos, que realmente lo que es de admirar es esa gran familia que es el voluntariado, y yo hablo con mucho conocimiento de causa, como lo sabe Gerardo, de este personal que invierte todas sus energías, tiempo y dinero en ayudar a los más desfavorecidos. Es que
lo que ella ha llamado la cultura de la gratuidad, que lo lleva a la práctica, claro, sin más.
Sí, y también subrayar un poco lo que decía yo antes, ¿no? Que cuando estamos en esto, bueno, requiere nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación, ¿no? Y estaríamos en teoría mejor en nuestra casita, tumbados viendo la televisión o leyendo un libro. Pero que cuando hacemos esto otro también es importante, porque nos hace ser más felices, porque yo creo que compartir la vida con los demás y echar una mano en lo posible, y porque luego la recibimos, también nos la echan a nosotros, ¿no? El voluntariado es conduce a la felicidad, porque la entrega es felicidad, forma parte del amor y todo lo que lo que conlleva, ¿no? Y que no somos unos utópicos si defendemos esto estúpidos, sino que realmente nos hace felices. Y animamos a la gente y le decimos, hacer esto te da más felicidad.
Sí, esa actitud en la vida de participación y de voluntariado, sí que es verdad, lo dicen. Para la salud, bueno, aquí hay médicos, no sé si para la salud muchas veces esa actitud activa nos hace estar más sanos. Bueno, si os parece, hablamos un poco de, bueno, mencionamos un poco, por hacer un recordatorio, sin extendernos tampoco mucho, ese Día Universal de los Derechos Humanos. Sí me gustaría citar, solo por empezar, ¿no?, que el Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, en el último Consejo de Seguridad de, bueno, esto fue la semana pasada, no, la anterior, ¿no?, en su último discurso en el órgano de Naciones Unidas, donde después se vetó una resolución del alto el fuego para Palestina, él dijo que el pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de una ocupación asfixiante. Ha visto su tierra devorada sin cesar por los asentamientos y asolada por la violencia, a su población desplazada y a sus hogares demolidos. También habló del castigo colectivo al que está siendo sometido el pueblo palestino y a las claras violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza. De todos los derechos humanos, bueno, hemos mencionado esto porque quizá ahora está siendo de los más flagrantes, ¿no?, como se está eliminando una población y se está hablando ya por parte de los organismos y entidades o ONGs internacionales de genocidio. La propia comisión para el alto comisionado para los refugiados, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Oxfam, Save the Children, están hablando de alto el fuego y que esto es un genocidio, ¿no?, sobre todo porque está afectando a la población infantil, como se son objetivos hospitales de neonatos, ¿no? Bueno, no sé. Hemos cogido eso como un ejemplo dentro de los muchos derechos humanos que esta Carta de las Naciones Unidas, en vez de avanzar y ser un referente para los pueblos, pues está ahí, ¿no? Por comentarlo un poco, no sé qué os parece. Bueno, ¿queréis decir algo?
Sí, bueno, cuando escuchamos constantemente hablar de derechos, y en este caso de derechos humanos, lo que se echa en falta es una relación, un catálogo de deberes humanos que hiciera que todos estos abusos que se están cometiendo de forma impune, que saben que los que lo cometen saben que no van a ser castigados nunca, no tengan solamente esa respuesta de impunidad, sino que existiera ese afán por parte de los humanos de poner a los que transgreden esos ataques, esos derechos humanos, van a tener su castigo, y que tiene que haber una oposición efectiva para que esos derechos humanos sean restituidos.
Bueno, mi opinión, yo creo que la suscribe muchísima gente. Israel tiene su derecho a defenderse de un órgano terrorista como es Hamas, pero no tiene derecho a masacrar un pueblo palestino porque Hamas esté debajo. Ellos tienen que ver que los asesinatos que están haciendo ahora de mujeres, niños, ancianos en Palestina no tiene un respaldo internacional, ni siquiera Estados Unidos ya está con ellos a favor. Y yo me llevo a plantear a la ONU resolución para que haya una parada del acto bélico y no se lleva a cabo. ¿Qué poder tiene la ONU en el mundo? Y como bien decías tú, la impunidad con la que está trabajando Israel. A Rusia, cuando invadió, se le ha hecho un boicot económico, todo lo que se ha pedido. A Israel no se le está haciendo nada más que decir que no debe hacer eso. Yo creo que debemos ir más allá.
Es que una vez más priman los intereses económicos. Y aunque quizá en un pequeño ámbito todos pudiéramos estar de acuerdo o todos estemos de acuerdo en ello, luego resulta que Israel económicamente interesa no estar enfrentados. Y entonces ante el dinero o aquellos derechos siempre priman los intereses económicos. Pero es más, llegamos incluso a desvirtuar lo que se dice. El presidente de España ha manifestado lo mismo que tú acabas de decir ahora mismo. Y yo he oído quien ha dicho que con esas palabras lo que había hecho era dividir a la Unión Europea. No sé si habéis oído esto. Entonces yo creo que seamos claros y que decidamos qué prima. Sí, lo económico, lo social, los votos, qué. Pero tengamos principios y llevémoslos a efecto.
Bueno,
Ángel.
Yo, abundando en lo que decís, pues yo creo que es curioso que no haya mecanismos para poder parar esto, que le decía José Manuel. No hay mecanismos. Es igual lo que haga Israel. No hay nadie que pueda intervenir para poder parar eso. No hay nadie porque hay un país poderoso que se llama Estados Unidos, que es el que mantiene esa situación, y alguno otro por ahí. Ese es el problema. La ONU, pues ya
acabo de decir.
Sí. No, la ONU no conocemos que haya podido nunca tener mecanismos para arreglar las situaciones de derechos humanos. Está bien decirlo, ¿eh? Y luego lo que dices del presidente del gobierno es lo mismo que dijo Guterres, el secretario general, lo mismo. Pero claro, es una paradoja increíble que por decir que no maten de esa forma a la población civil, estás en connivencia con el terrorismo, con este caso con la organización Hamas, cuando resulta que hace 40 años no existía Hamas. Y también había acciones de Israel en contra de los palestinos, ocupando territorios, ocupando Cisjordania y haciendo todo. Entonces, sobran las palabras de lo que estamos viendo. Y lo estamos viendo en directo, además. Sobran las palabras. Entonces yo, es como una impotencia, ¿no?
Gerardo.
Sí, la resolución requería al menos 9 votos a favor y ningún veto de los 5 miembros permanentes. Estados Unidos ejerció su veto, Reino Unido se abstiene y, por ejemplo, luego hay otras naciones como China, que advirtió que tolerar la continuación de los combates mientras la comunidad internacional afirma que se preocupa por la situación humanitaria es contradictorio y muestra una vez más el doble rasero de muchos países. En Turquía, por ejemplo, habla contra la inoperancia de la ONU, que lo acabáis de comentar, y dice que el mundo es más grande que 5 potencias por peso. La ONU debe ser reformada.
Yo creo que está claro. Ah, bueno. No, por subrayar, es que es verdad, estamos en un callejón sin salida. Y en estos momentos que hay, bueno, sabemos que hay países no democráticos y países democráticos, y en los países democráticos siempre hay deficiencias, claro que sí. Pero a la vez parece evidente que la democracia es el único camino. El único camino, el mejor para cambiar las cosas, con sus deficiencias. Pero claro, cuando te encuentras organizaciones como estas, que lo hemos hablado también en los desayunos, o sea, todos decimos que haya alguien, porque claro, cuando plantea José Manuel a alguien que ponga el cascabel al gato, que no permita la impunidad, habéis dicho esta, pero si alguien tiene que tener ese poder moral y real, ¿no? Es ininteligible para los que estamos aquí abajo decir una organización como la ONU que depende de... Pero fíjate, yo estaba pensando hasta hace un momento, bueno, es que Estados Unidos es muy importante. Bueno, pues le damos 25 votos en vez de uno, ¿vale? Le damos a otro 32.
Ya.
Pero claro, cuando un veto rompe los 200, no sé cuántos países están en la organización de la ONU, perdonad mi desconocimiento.
192.
192.
Que
parece. ¿De qué estamos hablando? Claro, se acaba todo, ¿no?
Te interrumpo para completar, pero es que la ONU se construye tras la Segunda Guerra Mundial para evitar una nueva situación. Eso fue, ¿no? Entonces es paradójico que lo que se construyó con un fin vaya en contra, hoy en la práctica, vaya en contra del fin para el que se creó. Eso es lo paradójico.
¿Y cuándo paramos eso? ¿Se puede parar? ¿O aquí los pequeños que estamos de aquí de a pie, tiene solución eso?
El único mecanismo que se me ocurre son las sanciones a Israel, ¿no? Como se ha hecho con...
¿Y reformular la ONU?
Y ese mecanismo sería mucho más fácil que con Rusia, porque es muy pequeñito Israel. Pero es que no hay nadie que ni siquiera diga eso. Y a mí me han decepcionado, porque claro, tú estás... Vivimos en un país democrático con todas las imperfecciones, pero es que todos los países democráticos, la gran mayoría, no se han pronunciado con claridad. Que eso es lo que decepciona. Porque dice, vamos a ver, es que es fácil. Israel pues será muy importante, pero tampoco... Oye, nada. Y encima, si alguno dice algo claramente, que solo ha sido España, Irlanda, Bélgica y alguno por ahí, no se puede decir.
Que además es,
¿por qué no te
pero no es lo que decimos todos en la calle?
¿Por qué no,
o sea, no estamos diciendo todos, por favor? Es que yo creo que estamos en un momento peor que nunca, porque sí que había una sensación de decir, oh, pero es que ahora, o sea, con la masacre diaria, con, pero ¿de qué estamos hablando? Esta hipocresía, muertos todos los días, muertos. Solo decimos pararlo y hablar, todo lo que queráis, discutir. Pero parad.
Pero además es quiénes son los muertos, que es la infancia, que son los niños, que son los bebés y los niños neonatos. Es que es como el indicativo de cómo se puede erradicar una población. ¿Quién quitas? Toda una generación. ¿A quién matas? A las mujeres, para que no se siga procreando, ¿no? Es cuando decimos, esto es un genocidio o no lo es, pero ¿qué? Esa reflexión.
No, pero igual lo que decía Ángel, que las democracias, excepto tres o cuatro países, pero España, se ha marcado la diferencia. Igual es porque Israel es un país democrático y jamás es un terrorista. Es que yo creo que ahí está la diferencia. Y por eso las democracias occidentales no quieren. Otra cosa es que sea admisible lo que está haciendo Israel. No, pues no, es inadmisible.
Pero si es que somos más terroristas.
Igual va
que...
por ahí, igual va por ahí, ¿eh?
Pero es que la democracia se demuestra en tanto, ¿no? Entonces, ¿es realmente democrático Israel cuando hace eso? Esa es la pregunta que yo me hago.
Claro.
O sea, oiga, que ha habido otros países que han tenido también terrorismo y no han tomado la medida de ir tirando misiles a los edificios ocupados, a la población civil.
Hospitales,
eso se ha visto. Yo,
¿cómo?
Yo no lo he visto nunca. Fíjate que vimos con Ucrania cosas, pero esto, y les da lo mismo, agua, sin agua, sin luta, que eso es alucinante.
Tú afirmas que Israel es una democracia, siendo una democracia y habiendo haberse adherido a la Declaración de los Derechos Humanos, ¿lo está cumpliendo? Entonces, no, pero es que no estamos yendo contra Israel, o sea, no se está yendo contra Israel, se está yendo contra cómo está actuando, contra cómo, claro, y se le dice, todos los países han condenado, vale, bueno, pues parémoslo y hablemos. Ahí estaría de acuerdo contigo, todos los países. ¿Podemos hacer algo para ir contra Hamás? Vale, pero la primera parte hay que parar, hay que parar ese genocidio y luego adelante. Vale. Pero mientras Israel actúa así, no se puede hacer.
Creo que Chasu y Carlos queréis hablar, vamos a ir terminando con este tema para pasar a
lo
otro.
Lo único que yo igual voy a variar un poco el tema, bueno, no el tema, me parece súper importante lo que mis compañeros están hablando, pero aparte quería, como estábamos hablando un poco de los derechos humanos, recordar que no solamente es Israel y demás, parece que en Ucrania ya no existe la guerra, en otros países no están en guerra, no solamente la guerra sino otras cosas, porque según dicen las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Son a nivel universal y desde aquí quería hacer la reflexión e invitar a todos nuestros oyentes a pensar todos los derechos humanos que se vulneran cada día, no solamente en otros países, incluso en nuestro país, con las mujeres que se prostituyen, con la trata de blancas, con un montón de cosas más que creo que también es importante no olvidarnos de ello porque también existen. Entonces, bueno, era mi reflexión.
Ha estado bien tu apunte, Chaso.
Yo,
Carlos,
un breve apunte. Yo creo que ahora, tal como está la situación desacerbada, la ONU, su papel tendría que entrar tropas, los cascos azules, a pacificar aquella zona. Habría que reconocer al Estado de Israel y tienen que sentarse los dos, sea como sea, a reconocerse mutuamente y a reconocer los estados y vivir en paz.
Ese es el ideal y lo que tiene la ONU marcado, ¿no? Porque sí que tenía el reconocimiento y ir creando un proceso. Había una hoja de ruta que cada vez que se avanza se retrocede en ella también, ¿no? Bueno, si os parece, un último apunte.
En la Declaración de los Derechos de los Humanos que estamos hablando, en el artículo 29, en el párrafo 1, lo que tú decías, José Manuel, dice: Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Sí que les tiene. Lo que pasa es que igual no los asumimos, pero los tenemos.
Bueno, pues si os parece, vamos a ir cambiando de tema. Vamos a poner un poco de música, me dice Cándido, así que le voy a hacer caso. Voy a poner un poco de música, que para eso es el día. Bueno, volvemos después de esta breve pausa musical y habíamos comentado también que uno de los temas que ha sido noticia en estos días era la cumbre del cambio climático, pero como nos enredamos en todos los temas, lo vamos a dejar para tratarlo otro día más a fondo, ¿no? Y también porque el tema del soterramiento va ligado también un poco con todo lo que pueden suponer las bajas emisiones y la contaminación. Así que, si os parece, entramos a debatir un poco, a transmitir a nuestra audiencia lo que llevamos dos jueves en los desayunos hablando, que es el tema del soterramiento, como que han estado con nosotros, como decía antes, Luis Muñoz y Daniel Vega, que son dos arquitectos que están dentro de la plataforma en defensa del ferrocarril, y que ellos también titulan las dos un poco debates que han estado haciendo con nosotros, el derecho adquirido al soterramiento. Entonces, abro micros y nada, a hablar. Lo que opiniones.
Sí. Bueno, primero, efectivamente, hemos estado hablando de este tema. Solo subrayar, y yo creo que terminamos porque casi es el mismo problema, con el tema del cambio climático, la sensación que tenemos es la misma que acabamos de decir antes de la era respecto a la ONU. Todos desconfiamos cuando vemos dónde se reúnen, me refiero a toda la cumbre del cambio climático, quiénes se reúnen, qué dicen, de nuevo, lo que decía antes Blanca. El interés económico está por encima de la situación que vemos, pero que queremos tapar, ¿no? Todo el mundo ve el cambio climático, pero dice, bueno, a ver si me van a quitar el petróleo, que es mi negocio, el otro también, el otro, fijaos el tema, hoy lo oía, ¿no? Entre divertido y cuestionable. Para el cambio climático, que es una cosa que ha salido ahí, no sé si para despistar o qué, que era el tema del consumo de carne y que los animales que más producen esta cuestión. La verdad es que lo he oído desde un tono muy, muy, muy cercano y tal, pero en fin, sí que es ese las sensaciones que tenemos que tener para que, para pararlo de alguna manera, ¿no? Y pero que detrás está siempre el tema económico, y no sé si ya con lo de la ONU ya está tratado lo de la cumbre, ¿no? Independientemente de la lucha diaria y tal que tenemos que hacer. Bueno, pues sí, efectivamente salía el tema de llevamos dos días. Yo lo primero que os quiero preguntar, porque yo es la primera sensación que he tenido, ya lo he hablado con algunos, por eso lo hago, ¿no? Ya el jueves pasado y tal, el impacto que nos ha ocasionado a casi todos por nuestro desconocimiento de la situación, y alabar que este grupo de sensibilización sobre el soterramiento nos haya dado muchos datos del boletín oficial del Estado, ¿no? No era... Yo me reía dentro de mí mismo, digo, es que ante esto solo cabe que decir, no, es que esto nos han presentado mapas falsos, porque si son reales, se nos hacen los ojos chiribitas de cómo el desconocimiento que tenemos, porque una vez que tengamos el conocimiento opinamos lo que queramos, y los de un lado de la vía pueden decir lo que quieran de los del otro, o no gastamos en eso y gastamos en el hospital, o gastamos en poner flores alrededor de nuestra casa, ¿no? Pero la seriedad con lo que se ha planteado esta cuestión, y desde luego para mí la sorpresa ante todo lo que había, y no digo más, digo qué os ha representado, qué os ha dicho a vosotros, cómo os ha impactado este conocimiento, acaso alguno de vosotros ya lo teníais.
Bueno, yo lo, a mí me sorprende, bueno, la primera conclusión que saco es lo importante que es que la gente conozca las cosas. De ahí se derivaría lo de la participación.
Claro.
La gente, las sociedades, tener conocimiento de lo que hacen las instituciones. Siempre he pensado que hay muchas cosas de esto, más sí, de las que creemos, sí, ¿no? Esa es la primera conclusión. En la segunda,
en un mundo, perdóname, en un mundo donde creemos que estamos súper informados, que somos los más listos, que conocemos todo, que
sí,
tal,
no, no.
Cierro para
eso. Es importante eso en todos los ámbitos de la administración. Y hay veces que se pasa el tiempo y se queda para siempre. Entonces eso me ha llamado la atención. El primero, que esta plataforma ya ha sido capaz de meterse en esta cuestión y sacar adelante con mucho detalle la cuestión. Y la segunda conclusión es que de ahí se deriva que a veces el Estado de Derecho, como hemos estado viendo el boletín, esto ocurre mucho, ¿eh?, que en el boletín vienen cosas que luego no se cumplen, muchísimas cosas, porque falta un poco la participación, y tiene que ser gente profesional o gente interesada que se meta en ello para sacar a la luz cosas que la gente desconoce, y no se cumple la ley. Es un país que tiene muchísimas leyes. España tiene muchísimas leyes, sobre todo en temas de medio ambiente y eso, pero otra cosa es el cumplimiento. Y ya termino. No sabemos muy bien cómo quedará esta cuestión, porque si esta cuestión no sale adelante con la claridad con la que está, yo me llevaría otra decepción. De cómo es posible que con esa claridad que está, que han expuesto, y cómo está en el boletín perfectamente autorizado el soterramiento, que luego no se hiciera. No hay ninguna responsabilidad de nadie.
A ver, ¿qué piensas?
Bueno, pues no, perdona. Yo, como decía Cándido, me he quedado como ciudadano de a pie asombrado, mi total desconocimiento y la importancia de un tema para esta ciudad. Yo agradezco a esta plataforma convertida en asociación para tener herramientas jurídicas que nos haya informado, y resumiendo un poquitillo lo que saco en conclusión de ellos es que hubo un estudio informativo desde el 2001 al 2010 que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, que es de obligado cumplimiento para todas las administraciones, en que descartaron distintas opciones y se quedó que el soterramiento era la opción ideal. Por lo tanto, es la opción que actualmente es la única legal en hacer. En el 2017 se creó otro estudio informativo para enlazar el tren de alta velocidad Valencia-Lar, y que no contaban con el espacio de soterramiento de Valencia, de la capital, y el Ministerio volvió a obligar a que en espacio y en tiempo los dos estudios informativos debían coincidir. Bueno, pues a día de hoy, Adif, empresa dependiente del Ministerio de Fomento, hace y deshace a su antojo con todo el poderío, saltándose todas las leyes y, como bien decías tú, ¿de quién tiene esa responsabilidad? Porque se está prevaricando, malversando fondos públicos. Y vamos a llegar por fin al soterramiento. Yo creo que me voy a morir y no lo voy a hacer.
Pero ahí hay que añadir que entre el 2017 y 2023 en el que estamos estaba 2021, y en 2021 es una realidad objetiva que tanto el Ayuntamiento de Palencia como la Junta de Castilla y León conocieron lo que iba a suceder, que era contrario a ese informe consultivo que decía lo que se tenía que hacer. Y esas dos administraciones tendrán que responder a los ciudadanos, tendrán que informarnos porque ante esa modificación a lo que era preceptivo no se ha respondido, no se ha dicho nada.
Y ahora lo más grave es, por subrayar todo lo que habéis dicho, ¿no? Ya, solo hay un peligro grave en estos momentos, que son la 1:15 del día 14
de diciembre
de 2023. Las máquinas están trabajando ahí, y creo que por la noche también. Es curioso, ¿eh?, ¿por qué se trabaja con tanta diligencia? Estamos ya no contra reloj, sino el reloj nos está atropellando. Se están haciendo cosas para que todo se complique más. Todo, parar eso, quien lo para, cuando se pare te van a decir, y lo que he hecho, quién me lo paga, y no sé qué, no sé cuál. O sea, el problema es gordo hoy día, ¿no? Termino.
Aquí la avalancha de datos técnicos que hemos tenido estos dos días me ha suscitado en el fondo dos preguntas que son de Alberto Casa, dos preguntas que nos planteamos cualquier ciudadano. Una es si esto suscita en los más informados una controversia tan apasionada. ¿Qué es lo que el soterramiento del ferrocarril en Valencia, qué beneficio proporciona a los palentinos de andar por casa, a los que van paseando, a los que cogen su cochecito y se van al bar? ¿Qué beneficio les proporciona? Es muy descomunal, es decir, vamos a poder pasar libremente o jugando una pelota de un lado a otro. ¿Qué va a pasar ahí? Es realmente incomprensible que a estas alturas no sepamos qué beneficios nos trae la gente también. Y luego me ha suscitado la pregunta de si este es el momento oportuno de gastar 300 millones de euros cuando Valencia es una ciudad en declive, todos los días cierra comercios, la población envejece a ojos vista. ¿Es el momento o antes había que hacer el esfuerzo para que Valencia tuviera una dinámica grande que requiriera esas inversiones y más? Porque si no, a lo mejor estamos reclamando de forma apasionada una cosa que luego va a ser.
Pero José Manuel, esa financiación está aprobada.
No hay otro momento mejor, yo creo.
Está aprobada. Y esa financiación para el Ayuntamiento de Palencia supone una cantidad ridícula que puede el Ayuntamiento. Todo eso estaba previsto en el proyecto. Si yo no lo he entendido mal, a mí una de las razones que todavía más me motivan es que no significa ningún esfuerzo económico que no pueda asumir el Ayuntamiento de Palencia ante ese beneficio para todos. Yo la pregunta la haría al revés: ¿cuál es el futuro de Palencia si no se hace el soterramiento?
Como ciudad,
y
¿no?
Como ciudad. Porque Palencia, como tú dices, es una ciudad en la que vivimos sector terciario y mayores de 60, ¿vale? Entonces, ¿qué supone eso para Palencia? Y ahí sí que creo que es muy importante que todos los ciudadanos, todas las ciudadanas de Palencia, a un lado y otro de la vía, tengamos unas miras, no a corto, sino a medio y largo plazo, y muy amplias. porque con el soterramiento ganamos todos. Me da miedo, creo que no, que los palentinos y palentinas tenemos una visión más amplia, pero quizá alguno o alguna se plantee, no, esto es algo que le viene muy bien a los que viven al otro lado de la vía y por eso lo defienden, porque esos pisos que se compraron por menos ahora se revalorizan, ¿no? Esos negocios. Que a esos conciudadanos se van a ver beneficiados, sí. Y los que vivimos a este lado de la vía, también. Y tenemos que jugar en la vida a ganar todos. No a que ganemos unos para perder otros. Y en este caso creo firmemente que es así. Ganamos los de un lado de la vía y los de otro. Y proyectamos un futuro a medio y largo plazo para Palencia.
Claro, es que...
esos beneficios, pues sí. Mira, que la ciudad no, que no está dividida. Se deja...
No, pero sobre todo, la pregunta al revés es, ¿acaso ese es el debate? Sí, claro. Que se nos ha, lo que hemos visto es que se nos ha ocultado, eso es lo terrible, que se nos ha ocultado,
sí, a mí, el debate. A mí, fíjate tú...
Lo tapó todo, del 10 al 15, la famosa crisis, que
sí, del 10, del...
maravilla para decir, no gastamos ni nada. Pero luego en el 17, quien tiene intereses los tiene, y Adif los tiene.
Fíjate, sí, a mí una de las cosas de...
No tenemos intereses. Debatámoslo. Y si hay,
José Manuel, acércate al micrófono para hablar, que si no,
no
se...
Si hay que pararlo, lo paramos. Pero no que no se nos oculte.
Sí, mira, yo una cosa, no sé, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, porque una cosa es el soterramiento, que tal y como ha dicho, puede ser más barato. Claro, porque ahora se han metido con todo, porque la línea de alta velocidad va a llegar y esos muros, esa montaña que nos van a poner de terraplén para elevarlo, para pasar por la ciudad, en vez de soterrarlo, prácticamente elevarlo, también cuesta un montón de dinero. Pero es que en la ley, como eso se denuncia en la ley, eso habrá que derrumbarlo. Pero a mí, de todas las maneras, como beneficio, porque Palencia se muere si la dejamos morir, lo que habrá que hacer es reactivarla. Los medios de comunicación, el transporte, claro que un tren es fundamental para vivir, pero en vez de por arriba, por abajo, para que la ciudad sea vivible. A mí me ha llamado la atención cuando han dicho que Adif no marca ciudades, somos nodos. No, es como si no fuéramos personas, somos números, somos nodos, núcleos que tiran vías de aquí para acá y para allá, que lo que les importa son líneas ferroviarias, nodos, y que planifican, que no tienen en cuenta, fíjate tú, es que estoy leyendo los apuntes porque me ha parecido interesante, ¿no?, que no figuran los planes urbanísticos, les da lo mismo por donde pase, como si les toca la catedral al lado, les da lo mismo por donde pase la vía, no tienen en cuenta las ciudades y los espacios de vivir de las ciudades, que sean saludables, agradables, vivibles, ¿no? Y Palencia tiene futuro, no como una macrociudad, pero sí como una ciudad media vivible, ¿no? Agradable
y deseable,
¿no?
Esto es lo que tiene que cambiar.
Claro.
Yo lo hablaba precisamente con dos políticos ayer y tal, que a mí me cuesta, que quizá a todos, ¿no? No, Palencia... Hay una corriente pequeñita, pero si trabajamos por la despoblación va por ahí, a la respuesta de lo tuyo. Hay alguien que ya se plantea, y ya tenemos ejemplos clarísimos, y con el tren como elemento fundamental. Mucha gente en Valladolid ya no va a vivir a Palencia porque en 59 minutos está desde Valladolid a Madrid en su puesto de trabajo. 59 minutos, una hora. Una hora. La gente que vive en Madrid, cuando decimos en Madrid, ¿de qué hablamos? ¿De la Puerta al Sol? ¿O hablamos de Alcorcón, de Alcobendas? ¿Cuántos hay? 18, 19 núcleos, Leganés, tal. Tardan más en ir a trabajar. ¿Cómo la gente se va a venir de Madrid aquí? Pues no sé, acaso no, algunos sí. Segovia, fijaos cómo está allá, otros lugares. Pero desde luego muchos van a decir, ya no voy aquí. Entonces el tren es fundamental porque se tarda una hora en estar aquí. Y te quedas en una ciudad, que era a lo que acaba de decir Maribel, donde es vivible, donde da gusto, donde debería dar gusto vivir. Si se acaba en derrumbando, como está pasando, esto fijaos si lo extendemos a los pueblos y tal, pero ¿cómo paramos esta sangría? Pues tiene que ser a través de la comunicación. Los pueblos piden lo mismo, que yo viva en un pueblo, pero que tenga buena comunicación de carretera, de tren y telecomunicación. Y entonces sí se puede vivir en los pueblos. Si no, no se puede vivir en los pueblos. Claro que no, y les cerramos. O cerramos estas pequeñas ciudades como Palencia o Junta. Pero si somos capaces de vivir y vamos a tener claro, es que el, donde arranca todo esto es, y que aquí lo han dicho sobre para el comienzo, pero es lo que no, que nunca se hace, el tema era para la integración en la ciudad. ¿Qué ciudad queremos? Ese es el debate que nos hacemos. ¿Qué ciudad queremos? Y entonces ahí tenemos que poner las carreteras, los trenes, los servicios médicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es a lo que conduce. No es rápidamente decir, ¿qué vamos a ganar? Pues yo no sé lo que voy a ganar. Claro, hay alguien que dice, fijaos, todo es una gran avenida. Sería la nueva calle mayor, con espacios también culturales, etcétera, etcétera. Donde, pues acaso merece la pena vivir en Palencia y no en Madrid.
Y un hecho objetivo es que por ley eso es de obligado cumplimiento. Palencia no ha renunciado. Entonces, si queremos renunciar, hágase, pero se renuncie, ¿no? Hágase el estudio, hágase el debate, pero hoy por hoy Palencia no ha renunciado. Luego está recogido en Boy y es de obligado cumplimiento. Exacto, y yo también, porque ahora se oye... Ay, ay, eso es lo importante. Valladolid ahora se quiere sumar. No. Valladolid renunció y eso es un hecho objetivo, o sea, porque es que se modifican, dicen, no, yo también quiero, bueno, si ahora queréis tendréis que empezar otro otro proceso, pero hoy por hoy Palencia lo tiene, no ha renunciado y es de obligado cumplimiento, está reconocido en BOE y Valladolid renunció. Yo creo que también es importante que todos lo sepamos.
A ver, Gerardo y Chaso quieren hablar.
Lo que quería decir es de que todas las barreras de todas las ciudades hay que intentar quitarlas, las que sean. Y en un principio luego sería eso, que lo que se pretendía en el año 2010, cuando el soterramiento, bueno, digo el 2010 más o menos, era hacer una ciudad de 100.000 personas, parece que recuerdo, 120.000 personas que querían hacer. Entonces, entre las cosas que hay que hacer, pues sería eso, es decir, vamos a allanar y que se pueda pasar de un lado al otro, y quitamos esa barrera. Y claro, lo que te quería decir es, ¿qué hay que hacer primero? ¿Traer las industrias o traer los polígonos? ¿Qué hacemos primero? Pues aquí yo creo que no tengo ninguna duda. Vamos a soterrar el ferrocarril y vamos a tener otra ciudad totalmente distinta. Y luego habrá que hacer otras muchas cosas, porque también habrá que traer las industrias y tendremos que hacer otras muchas cosas. Y que nuestros hijos y nuestros nietos no se tengan que marchar. Que el panorama que tenemos ahora, pues no es bonito. Pero yo creo que tenemos que empezar por aquí.
Pero es que si empezamos con eso, también podemos empezar con tener un palacio de congresos grande, podemos empezar por poner pistas de patinaje de hielo sobre hielo, podemos poner 5 institutos más, en fin, algo que cree dinámica en la sociedad. Pero mientras la sociedad está deprimida, el futuro no está definido. No sé si porque no queremos o porque nos conformamos con el futuro que prevemos en Palencia. Mientras no está así, mientras no hay esa dinámica de que demanda servicios, que demanda puestos de trabajo, que demanda urbanización, ¿cómo es posible que se acepte sin más crítica en el buen sentido, ¿no? Sin criticar una inversión tan enorme.
Pero, bueno, Juan, a ver, que Chaso ya quiere hablar desde hace un rato.
Juan Manuel, ese proyecto tiene esa financiación, legalmente no se puede modificar, ese dinero va para eso o no viene.
Eso no es exactamente así. Eso no es exactamente así. Se dice y se repite, pero no es exactamente así. Porque un estudio informativo puede tener una contradicción insalvable con un proyecto de ejecución.
No, pero ya, pero este, no. Ya está aprobado, es que... el de ejecución, el sí, constructivo.
Pero está el que no se quiere.
No se ha hecho. Por dejación, está aprobado, absolutamente. Si informativo es para informar. Una vez que el informe fue el constructivo. Mira ahora cómo no siguen por el constructivo y siguen por el básico.
Por el básico.
Y mira cómo está invirtiendo.
Dinero no se puede
allí sí que está invirtiendo. Anda, que acaban de decir que se han gastado. Era un proyecto de 300 millones.
Ese dinero.
Y ya se han empleado 100. Y se siguen haciendo.
Ese dinero no se va a dedicar a otra cosa. No puede ser.
Claro. Pero fíjate lo de Adif. Adif sabe y ha afectado que eso es, como se dice, temporal, y hay que tirarlo. Eso sí que es malgastar el dinero. Es claro, eso es lo que quieren, y ya no lo tiran. Como no lo tirarán, pues yo sigo a la fiesta. Ya se tirará.
A no ser que se denuncie.
Sí, bueno, no, sí, pero cuando se denuncie, vendrá el dictamen de ejecución. Y habrá que hacerlo. Y jugamos con otros 20 años. Eso es lo que juegan.
A ver, Chaso quería llevar desde un rato aquí queriendo decir algo, y Carlos creo que también.
Puntualizar que José Manuel, si se hace institutos y no tenemos con quién llenarlos, de nada nos sirve. Entonces, es importante, yo creo, el tema del soterramiento. A DIF, como bien ha apuntado Maribel y lo que nos han comentado, lo que le interesa es generar líneas de ferrocarril de alta velocidad, que una punto les da igual si hay soterramiento o no hay soterramiento. De hecho, están llevando ahora mismo a cabo un proyecto que está siendo totalmente ilegal, y yo como ciudadana, o sea, desconocía todo lo que nos han contado, de lo cual me he quedado muy asombrada. Que sería muy importante que todos los palentinos y palentinas nos informáramos un poco sobre el tema, porque creo que hay mucho que saber y demás. Y si nuestros la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento y demás, los políticos que nos representan, no luchan por ella y lo han incluso tapado en un cajón, lo han dejado, están permitiendo que se hagan cosas que a lo mejor se tienen que destruir, que nos hagan un salto de carrera de 14 metros, que es, vamos, a mí me parece escandaloso y demás, pues entonces no. Y entonces esa actitud conformista de los palentinos y palentinas es de lo que se valen. Porque nos conformamos con que, bueno, pues Palencia a lo mejor hay otras cosas más importantes, otras cosas que no, pero unir la ciudad, que la ciudad sea más habitable, más llamativa, más atractiva y más, o sea, más vivible para los que viven aquí y los que futuros que pueda traer el ferrocarril o no, pues creo que también es muy importante. Pero si los ciudadanos y ciudadanas de Palencia no exigimos a nuestros políticos que se lleve a cabo y se lleve a cabo la legalidad, porque encima se está haciendo algo que encima es ilegal, o sea, que es que encima no es que no se esté haciendo nada, es que encima lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal, porque lo está permitiendo, porque a DIF le da igual, y a que no le debería dar igual es lo primero al Ayuntamiento de Palencia y segundo a la Junta de Castilla y León.
Carlos.
Bueno, yo, José Manuel, quería decirte que con el estudio informativo aprobado y de obligado cumplimiento ya se manifestaron si era conveniente para Palencia o no hacerlo. Los beneficios, creo que para todos es indudable que son muy importantes para Palencia, no solamente el bulevar y lo que venga, sino el atractivo que tiene Palencia residencial y que otras industrias puedan venir aquí. Pero mira, estamos hablando ahora mismo de 125 millones de inversión para el soterramiento. La integración del ferrocarril en Palencia fue un estudio ya aprobado, informativo, de 9,2 kilómetros. El soterramiento es de 2 kilómetros y medio. Ya se han invertido 100, con 125 estaba soterrado y se acabó el problema. Yo estoy de acuerdo con las personas que nos lo han planteado, que el ayuntamiento y el ministerio se sienten y digan: vamos a no ir a la demanda y vamos a soterrar y acabemos esto en paz. Si esto se hace y se negocia, el beneficio para Palencia es enorme, y ya no para nosotros que ya somos mayores, sino para las generaciones que vienen.
Bueno, vamos a ir terminando porque ya son la 1:30 y es la hora que teníamos programado para estar, aunque bueno, tenemos a nuestro técnico ahí al otro lado que nos está ayudando para que no se corte el directo antes de que terminemos. Así que muchas gracias, Edu. Bueno, ¿alguna cosa más del tema del soterramiento queréis decir?
No, pues sí. Bueno, yo sí que...
Ángel quería decir también.
No, iba a decir solo, para ser absolutamente honestos con lo que estamos haciendo, esta es la plataforma. Se demandaba, pues, a ver qué piensa el ayuntamiento. Tanto el que, bueno, el ayuntamiento es los dirigentes, ¿no? Los dirigentes de la cuestión es que ha habido unos, ahora hay otros, tal. Los que ha habido no sé si tendrán ganas de hablar, porque desde luego creo que no van a quedar en muy buen lugar, ¿no? Simplemente por no haber hablado públicamente, no digo por la idea que tuvieran, sino que no la expusieran. Y la situación actual, que es un poco cuando se ha relanzado todo el tema, en agosto, cuando han empezado las obras, como decimos, se están haciendo. La nueva corporación, y hablo de lo que se ha dicho en la prensa, una entrevista con la nueva alcaldesa, con Miriam, que ha tomado conciencia de ello, y lo que dice es: bueno, a ver por dónde vamos, no sea que nos equivoquemos, no sea que lo denunciemos y perdamos el juicio, no sea que tengamos que, si lo llevamos, tengamos que pagar, no pagar, etcétera, etcétera. Bueno, situación que desde estos micrófonos invitamos a Miriam, la alcaldesa, pues para verlo. En orden interno, ni me lo ha comentado, porque están esperando realmente, que yo creo que esta próxima semana los servicios jurídicos del ayuntamiento digan qué se puede hacer, por dónde trabajar, para que esto no sea, en fin, dañino para el propio ayuntamiento, y la invitamos ya evidentemente para después de Navidad, para que se acerque, lo hemos dicho desde los desayunos de actualidad, como en este periodo, en este medio de Radio Colores, a seguir profundizando en ello y conocerlo, la versión del equipo de gobierno.
Creo que con los datos que nos han dado y todo lo que nos han explicado y demás, además con boletines oficiales del Estado, con informes, con bueno, muchísimas cosas que existen, que nos han demostrado que hay, creo que tienen más que pruebas suficientes para poderlo denunciar. Creo que el Ayuntamiento de Palencia debería denunciarlo ya para poder paralizar esto, porque cuanto más se tarde en paralizar, más coste vamos a tener económico y más problemas para recauzar el proyecto que debería de estar haciéndose. También puntualizar que creo que los políticos también tienen mucho desconocimiento sobre el tema, como así nos han hecho conocer, que no, hasta ellos mismos desconocen el tema. Entonces creo que también sería muy importante que se informen, porque datos suficientes tienen para poderlo denunciar ya, y creo que no deberían perder el tiempo en hacerlo ya para poder paralizar esto que se está haciendo, que es una barbaridad y que encima es totalmente ilegal.
Bueno, pues así para terminar, ya terminamos. A mí, fíjate tú, me ha llamado también la atención, porque yo creo que es muy importante, y agradecemos a la plataforma en defensa del ferrocarril, que no es nueva, yo la conozco en Palencia desde que vine a vivir aquí casi, la labor que van haciendo, pero sí ahora con todo lo de la alta velocidad se han puesto las pilas, y el trabajo que están haciendo estos arquitectos por denunciarlo, por reivindicar el soterramiento y por hacer esta labor informativa y pedagógica que están haciendo, yendo por todos los barrios, bueno, allá donde se les llama van a explicar, y además muy bien toda la explicación, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención, o me ha parecido, estoy de acuerdo con una cosa que han dicho, dice, es que hasta ahora como que se nos había hecho creer a la ciudad, a los palentinos y a las palentinas, que esto era una utopía, y casi los defensores del soterramiento unos utópicos, pero no, que es que es hasta más barato que el soterramiento, es más barato que la montaña esta que nos quieren preparar para elevar el tren. Como se demuestre que aquí va a haber una malversación de fondos, ese dinero va a salir de las arcas públicas, y si hay que llevarlo ahí, pues a lo mejor no va ni al Palacio de Congresos ni a otras entidades. Bueno, terminamos nuestro próximo programa del debate de los desayunos, será ya el próximo año, cuando volvamos en enero. Total, nos queda la semanita que viene y ya nos vamos de vacaciones, así que vamos a desear también a nuestra audiencia desde este programa que tengan unos felices días ahora en diciembre y un buen año, y a ver con este buen año si nos paran la obra y empezamos a caminar en una ciudad respirable y sostenible.
Y empiezan otras las de las redes de calor.
Ah, bueno, ese es otro tema.
Pagando licencias,
están,
¿no?
Paradas por lo que se está haciendo mal también.
De eso ya.
Pero ya ahí hay que estudiar todas las navidades también.
Eso, hablamos para.
Pagar esa palabra que yo no había oído en mi vida, de manial o tal. ¿Acaso José Manuel, que ha sido.
Bueno, esto ya.
Puesto de manial.
Cándido, lo dejamos, de palabra, ¿no? Sí, lo dejamos para la próxima. Daros las gracias a todos y a todas las que habéis estado aquí: Gerardo Puertas, Félix Martín, Ángel Matía, Carlos Buisán, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga y José Manuel Cañadas. Cándido Abril.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Cándido.
Para todos.
Bueno,
buen año nuevo.
Cándido Abril, que estaba ahí asistiéndonos, como decía, que además estábamos aquí por WhatsApp comunicándonos. Este micro no se oye tal cual, ajusta a Eduardo Luis de Iscar. Quien les habla, Maribel Molina, y recordaros que este programa ha salido en directo, pero lo podéis escuchar a través, esto está grabado y pues a lo mejor esta noche a las 9 sale y lo podéis escuchar, ¿no? O, y también entrando a nuestro, a nuestra fonoteca, a nuestros podcast, en el debate de los desayunos, podéis volver a retomar y a escuchar este programa. Un saludo, que seáis felices y salud. Y vamos a decir también, y que veamos el soterramiento, eso ya es más difícil.